¿Usted ha botado comida?
Honestamente sí, alguna vez, porque se daña en la nevera y ya pues no la puedo consumir así.
Sí, realmente uno no trata como de desperdiciar la comida, pero pues uno a veces comete ese error, pero a veces uno se arrepiente más adelante porque es una cosa que uno no debería hacer.
Algunas veces, pero ya tomé conciencia, mucha hambre en el fondo.
No, pero pues no creo que eso sea considerado un buen acto, ya que pues hay personas que se están muriendo de hambre y pues no es la manera, la verdad.
No, yo la verdad no, porque pienso y en algún momento generamos conciencia que la comida es para comer y no para desperdiciarla. Hay gente que realmente necesita cada día un pan para comer.
No, para nada. Uno, pues es indispensable en nuestros alimentos, y dos, porque pues hay mucha gente aguantando hambre.
No, señorita, yo creo que eso es de conciencia de cada quien, ¿no? Porque mientras unos votan, pues otros buscan ese recurso para tenerlo. Tanto niño en el sur que no tiene sino para un agua de panela.
Pues de pronto por ahí por casualidad, pero digamos que de conciencia votar comida no. Uno no puede votar comida viendo tanta gente por ahí en la calle, acostarse sin un plato de comida no.
Pues fíjense que sí es un tema de reflexión, porque yo creo que al final todos en algún momento lo hemos hecho, o porque se nos dañó, o porque sobró y no supimos qué hacer, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué va, Carolina, el tema de misión alimentaria en Bogotá, o cuál es exactamente el nombre que enmarca esa misión que quisiste tú ponerte al hombro y trabajar por la gente que tiene hambre en la capital del país?
Bueno, las cifras de hambre son alarmantes. Realmente la gente piensa que, mira que uno de los entrevistados hablaba, no, la gente en el sur y el norte y el occidente también, y el oriente, pero es que por todos lados. Nosotros empezamos a revisar desde muy temprano este año cómo estaban los barrios ubicados, los que tenían mayores índices de inseguridad alimentaria grave y moderada y que tenían menos comedores comunitarios, a ver cuál era el diagnóstico de lo que había en Bogotá a principios del año 2024. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? Primero, unas cifras históricas que se triplicaron. Nosotros pasamos de 2000, en 2017 habíamos, bueno, no sé el número exacto, pero era 5.5 personas en inseguridad alimentaria grave y moderada en Bogotá, y pasó, se triplicó hasta el 15.2% en 2021. Y uno creería, bueno, pasa la pandemia y debería bajar esa cifra, y resulta que siguió aumentando en los años siguientes por varios fenómenos. Uno de esos fue la migración. Eso implica migración de personas, digamos, extranjeras, pero adicionalmente conflicto armado interno que generó desplazamiento forzado. Entonces hay mucha gente que ha llegado a Bogotá en los últimos años. Se calcula alrededor de 1.5 millones de personas que han llegado en situación de pobreza a Bogotá en los últimos años, y además el aumento de los precios de los alimentos, que eso le pega más duro a la población en situación de pobreza. Normalmente la gente destina más o menos 14.6% de su ingreso a el consumo de alimentos. En cambio, si se trata de población en pobreza o pobreza extrema, eso llega al 22 o 23%. Entonces, la gente pobre es a la que más le pega el aumento de los precios. Ante este balance, empezamos a revisar no por localidad, sino por barrio.
Okay.
Porque hay veces que una misma localidad, pensemos Suba, en una misma localidad puede haber todos los estratos. Entonces la gente dice, ah, listo, entonces vamos a pensar en solamente Ciudad Bolívar y Kennedy. Y resulta que no. Tenemos regado por todas las localidades de Bogotá, una más que otra. Entonces lo que decidimos hacer fue un proceso más como de acupuntura, de revisar en cada uno de los barrios cuáles tenían mayores índices de desnutrición y estaban lejos de la zona de impacto de algún comedor comunitario o zona de atención directa. Y ahí fue donde empezamos Misión Nutrición. Esto lo lanzamos en abril con la Cámara de Comercio y con la Cruz Roja para hacer un proceso de rescate de alimentos y de recuperación de donación de alimentos y llevarlos directamente a todas las fundaciones que estuvieran ubicadas en barrios priorizados para disminuir los costos logísticos o la presión que se pueda generar en un bodegaje o acopio, y así hacemos a través de traslados directos y distribución directa con grandes aliados para poderles llevar estas donaciones directamente a las personas que estamos beneficiando. En este momento tenemos más o menos 3.051 familias, y antes de que termine el año ya tendremos 3.600, porque estamos abriendo San Cristóbal y robusteciendo Santa Fe.
Sí. Wow, qué
entonces
bien,
todo
qué
es como
lindo,
por barrios, como Carolina, de apunticos.
Antes de hablar del tema del desperdicio de alimentos, que tiene también acá una historia, un punto clave dentro de ese trabajo que están haciendo, yo quiero preguntarle por el hambre, porque es que uno dice, bueno, ¿qué es el hambre realmente en esas poblaciones a las cuales, pues, de las cuales estamos haciendo referencia? Porque uno dice, no, pues sí, yo no alcancé a comer y pues sí, tenía hambre, o de pronto uno salió sin desayuno y ese es el hambre que de pronto nosotros tenemos como referencia. Pero el hambre, ¿qué es? Son personas que cuántos días, cuántas horas pasan sin comer, y eso cómo termina afectándolos en sus posibilidades y en su salud.
Bueno, mira, 8.1% de la población en Bogotá, según cifras del año 2022, no tienen suficientes nutrientes para sus requerimientos mínimos nutricionales. Además de eso, tenemos aproximadamente 27.5% si sumamos inseguridad alimentaria grave y moderada. Y solamente si miramos la grave, eso nos da 321.000 personas en Bogotá. ¿Eso qué nos dice? Si tenemos aproximadamente 2.111.000 personas con inseguridad alimentaria, en diferentes niveles, y además no es estándar que yo pueda decir, ya yo quedé clasificada con inseguridad alimentaria moderada y no tengo problema. Resulta que puede que el mes siguiente yo quede en inseguridad grave. ¿Eso qué nos dice? Nos está diciendo, mira, estamos en una población cercana a Medellín que sufre condiciones de hambre en Bogotá en diferentes niveles, y que nos lleva a pensar además qué tipo de comida se les está dando. Muchas de las personas, y esto ya empezamos como todos estos comentarios anecdóticos de la gente con la que hemos hablado en las fundaciones, muchos nos dicen, miren, nuestra preocupación a fin de año es que nosotros cerramos nuestras puertas 2022, 2023, sé las fechas de cierre porque estamos coordinando como entregas de regalos y estos de donaciones, y todos nos dicen, oiga, que sea antes del 20, antes del 23, y todos sin falta nos dicen, y nuestra preocupación es qué hacen estas familias mientras que estamos cerrados, porque han visto en años anteriores,
de acuerdo,
que se van en diciembre en
vuelven en enero
y llegan en enero muy flaquitos los niños, claro, enfermos, o algunos no retornan porque están, digamos, pasando un mal momento. Esto que nos lleva a decir, necesitamos un programa de permanencia, necesitamos complementar los esfuerzos del distrito. Entonces, el distrito está haciendo un esfuerzo que es realmente histórico, y debo decirlo, no porque sea mi marido, pero debo decir que el esfuerzo que
pero
se está haciendo...
Pero pega la cuña también.
Pero
por
ajá,
supuesto.
Ajá. Sí, es cierto. El tema de lo que se está haciendo en aporte directo, en bonos y transferencias, es una cifra histórica en Bogotá, no solamente para familias en población en condición de vulnerabilidad, sino también personas en situación de calle. Se están haciendo unas atenciones directas muy importantes a través de la Secretaría de Integración Social, y se planea en estos 4 años ampliar el número de comedores comunitarios. Hoy hay 115, que fue lo que recibió esta administración, se van a hacer 50 adicionales, pero además 21 de los existentes los van a relocalizar, los van a ubicar en zonas de mayor impacto, porque el hambre, algo parecido a lo que yo les decía, cuando uno mide la persona y supone que tiene un determinado indicador, eso es, digamos, variable dependiendo del ingreso, porque esto es en buena medida población en trabajo informal. Entonces, no siempre le va igual. No es como una persona que tiene un salario fijo y hace su presupuesto y dice, me voy a entrar mensualmente esto, y esta es mi cuota, y esto es lo que pago el colegio, me puedo gastar esto en mercado y me queda esto para viaje. Pues ahí no les queda. Y además, lo otro, no siempre tienen ese mínimo. Entonces, pues lo que hemos tratado de hacer es rodear el esfuerzo del distrito y no duplicar. Entonces, si ya sabemos que hay una zona donde se va a construir un comedor comunitario, o que van a reubicar un comedor, o que el que tiene un impacto, nosotros nos quedamos por fuera. Claro. Y digo nosotros, solo somos los privados. Es decir, Cruz Roja, Cámara de Comercio y todos estos aliados de la industria de alimentos que, gracias a Dios, se han sumado y que han dicho, oiga, esto como que está funcionando, y han empezado a llegar, mejor dicho, Alpina, Alquería, Jumbo, Ara, Éxito, Bimbo, Kellogg's. Bueno, mucha gente que dice, oiga, yo no quiero que mi comida se desperdicie.
Y vamos también a movilizar, gente, ¿no?, como nosotros, que queremos ponernos la camiseta, que queremos ayudar, que queremos entender cómo se ayuda. Pero vamos a hacer una pausa chiquitita. Hoy las Mujeres W estamos hablando con Carolina Deik, la primera dama de Bogotá, que tiene, pues imagínense la cantidad de historias que tiene para contarnos. Uh-huh. Pero específicamente esta es la campaña que ella está abanderando y que tiene que ver con todas estas personas que están en situación de hambre en la capital del país. Volvemos en instantes, Las Mujeres W. Estamos hablando de qué tan conscientes somos los seres humanos realmente de que otros tienen hambre, de que nosotros, los que no tenemos, muchas veces botamos, desperdiciamos. Y aunque pareciera una reflexión que está ahí, o algo que está ahí, que le decimos mucho a nuestros hijos, etcétera, y que nos repitieron muchas veces nuestros papás, la comida no se bota, pues digamos la verdad, muchas veces también lo hemos hecho. Y estamos hablando de cifras, estamos con Carolina Deik, que es la primera dama de Bogotá y que se puso, como decíamos al principio de esta conversación, pues al hombro esta campaña que está generando unos resultados de los cuales nosotras también queremos hacer parte. Carolina.
Carolina, precisamente te quería preguntar ese tema de la conciencia de los colombianos, de los bogotanos, ¿cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo lo percibes tú? ¿La gente sí está cambiando? ¿Ha habido un avance? ¿La gente hoy por hoy es más consciente cada vez más? ¿O no has notado esa diferencia, ese avance? Y a ti finalmente, ¿qué te inspira y qué te ha movido para aportarle a la sociedad, para darle a la sociedad, y qué has aprendido de esa experiencia?
Bueno, lo primero, la conciencia. Yo creo, pensé de hecho que me iba a tocar durísimo la tocada de puerta, la pasada del sombrero a convencer a la gente, pues básicamente porque no es un tema del que se hable mucho, y resulta que me encontré con todo lo contrario. Mucha gente quería ayudar y no sabía cómo. Entonces, había muchas empresas que estaban dispuestas a hacer la inversión en el costo de trastienda, de movimiento de inventario, en la ingeniería, la logística inversa, que además es muy costosa. Estaban dispuestos a hacer todo eso y no encontraban como un canal sencillo. Lo mismo ha sucedido con la comunidad. Cuando nosotros hablemos ahorita del plato solidario, les cuento un poquito de qué se trata, pero ha sido una fórmula de facilitarle la vida a la gente que tiene como esa espinita que quiere donar. Entonces, debo decir que no me ha parecido lo que pensé que iba a ser cuando me enfrenté con una tarea gigante sin presupuesto.
Porque pedir plata es difícil.
Porque pedir plata es complicado. Pues ya yo lo venía haciendo, porque para las campañas uno lo primero que tiene que hacer es ir a buscar apoyos para poder arrancar.
Claro.
Pero pues obviamente esta es una causa que todos compartimos, yo creo, y que además el hecho de tener detrás a la Cruz Roja y a la Cámara de Comercio le da a todos como una tranquilidad de hacia dónde van los recursos y cómo se auditan los recursos hasta su destino final, lo cual además ha facilitado el camino. Pero sí he sentido mucho más fácil de lo que pensé cuando pensé en este proyecto tan grande y tan ambicioso, que todo el mundo me decía, pero ¿cómo vas a lograr hacer eso solamente a punto de donación de alimentos, rescate de alimentos y logística gratuita? Y dije, bueno, miremos a ver hasta dónde llegamos. Teníamos una meta este año de llegar a 1,000 familias, vamos por 3,050, llegaremos a 3,600, y esto sin pagar nada. O sea, todo es, Rappi oyó de la propuesta y dijo, oiga, déjeme, yo quiero transportar el alimento desde el punto de donación hasta la fundación. Llegó Mudanzas Chico y dijo, venga, yo tengo unos camiones. De hecho, tengo unos camiones quietos, yo quiero ponerlos al servicio de Misión Nutrición. La Cámara de Comercio también. Entonces, creo que se han más bien como alineado intereses y facilitado el camino para que la gente que quiere ayudar lo pueda hacer.
Claro.
Entonces, eso te contesto que contrario a mi... De pronto a mi expectativa, ha sido mucho más sencillo. Creo que sí hay una conciencia fuerte en Bogotá acerca de la solidaridad, de la necesidad del otro. De pronto, porque ya pasamos por la pandemia. De pronto, sí, yo hubiera estado en esta posición antes del año 2020, cuando, digamos, todavía no teníamos como esa
pandemia. Eso generó conciencia.
Sí, sí, creo. Pero eso generó mucha conciencia. En ese momento todos hablaban del hambre, teníamos la campaña del trapo rojo, que si usted ve un trapo rojo en su vecindario, por favor, done comida. Me imagino que todas ustedes, como me tocó a mí, donamos en pandemia, hicimos platos solidarios en pandemia.
Ayudamos a muchos restauranteros,
gente que la vio peluda. Gente que estuvo tuvo que cerrar difícil. Su negocio, claro. Tuvo que liquidar, y todos queríamos como ayudar a esas empresas a seguir adelante. Me acuerdo que yo tenía una empresa recién abierta en ese momento, y el esfuerzo para no botar a nadie, para seguir funcionando con unas restricciones, era titánico. Yo decía, esto, ¿qué va a pasar acá? Si esto dura más, ¿qué vamos a hacer? Y uno sale adelante, pero todo es como todo el mundo apoyándose. Entonces, eso es lo primero. Me ha parecido sencillo. Es dispendioso, porque hay una logística detrás de cada apoyo, de cada donación. Solamente ahorita que esta semana que empezó Alpina y Cencosud, pues son varias reuniones con Cruz Roja, cuáles son los puntos, quién recoge, en qué momento se entrega y dónde, que tenga las condiciones para recibir, etcétera. Y lo de motivación, pues yo creo, bueno, primero, yo soy como muy sensible a estas cosas, que yo creía que eso podía ser como un hándicap en mi vida, como que yo me cojo las cosas como muy a pecho, ¿no? Y yo siempre tuve como que, ay, no, ese es mi problema, que se me contagian las cosas. Y entonces, este año yo empecé como a darle la vuelta un poquito, a decir, bueno, de pronto esto no es un problema, sino una oportunidad.
Claro.
De pronto como que uno lo siente más.
Una característica que tengo y que, bueno, tú quieres.
Entonces, como explotarlo del lado bueno y decir, güey, no nos quedemos aquí lamentándonos, sino más bien veamos a ver otra gente que quiera hacer y hagamos. Y
En mi familia, pues mi mamá, mi abuela son de la Cruz Roja, son voluntarias hace muchísimos años. Mi abuela lleva como 53 años en la Cruz Roja, es fundadora de las Damas Grises de la Cruz Roja. Mi mamá es Dama Gris de la Cruz Roja.
¿No te criaste también viendo eso con el ejemplo?
Hemos estado el Día de la Banderita, yo todos los días recogía para el Día de la Banderita, hacíamos las fiestas del Centro de Rehabilitación Infantil, hacíamos donaciones
desde
a la San Antonio. Entonces, uno hace lo que ve, yo creo.
Claro, el ejemplo.
Carolina, yo quiero, antes de las preguntas de Rochi, que ya quiero escuchar las respuestas, yo quiero entender cómo funciona ese tema de logística, porque del plato solidario, porque muchas veces pues se supone que uno tiene que dar los mejores nutrientes, los mejores alimentos justamente a esa población, pero ¿cómo hacen ustedes? Porque a mí me parece que esa es una de las cosas más difíciles, que usted, digamos, tenga un tomate que está bueno, pero que está a punto de dañarse, pero le salvaría la vida a alguien. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo han logrado ese importante desafío?
Bueno, ahí hemos tenido que contar con expertos, nutricionistas y personas expertas en transformación de alimentos. Entonces, hay varias fundaciones, Fundación Gastronomía Social de Cristina Botero, la esposa de Harry Sazón, Cocinas con Amor y Nestlé, que hemos logrado como rodearnos de gente que sabe qué hacer con el alimento para que no se pierda. Okay. Entonces, por ejemplo, yo pensaba que yo no desperdiciaba comida, porque como todo el mundo me decía que no se puede botar, y resulta que antes de entender un poquito todo lo que se puede hacer con todas las porciones de la alimentación, tú te das cuenta que tú botas un montón. Mm. Tú no sabes qué hacer con una cáscara de plátano, tú no sabes qué hacer con una cáscara de piña. Y resulta que hay mil cosas, conservas, helados, salsas, de todo. Wow. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo es acompañar el proceso con formación para las fundaciones, directores de fundaciones y madres y padres de los chicos que se atienden en las fundaciones, para que eso que estamos movilizando llegue a buen término, que se pueda aprovechar. Entonces, eso es lo primero. Segundo, lo que nosotros tratamos de hacer es disminuir el tiempo de almacenamiento al máximo. Entonces, si se puede evitar, salvo que sean grandes volúmenes que necesariamente tenemos que distribuir en paquetes, pero si se puede evitar, tratamos de que salga directamente desde el punto de recogida hasta el punto de donación. Por ejemplo, el mayor donante de Misión Nutrición Bogotá hasta ahora es Corabastos. Uh-huh. En Corabastos todos los días salen camiones de producto rescatado que se habría perdido, se habría desechado.
Y mira, no teníamos ni idea.
Y sale a todas las fundaciones de Misión Nutrición. Ajá. De hecho, los productos de Corabastos son los que atraviesan la ciudad. En los demás hemos tratado de configurar nodos de micrologística para que la distribución sea económica y no generemos huella de carbono. Entonces, no estaríamos borrando con el codo lo que hacemos con la mano, claro, si recogemos y ponemos a bailar la comida, porque, bueno, ya muy coloquial, a circular la comida.
Coloquiales, tranquila.
A circular la comida por toda la ciudad, porque el tiempo, digamos, la duración del producto es mucho menor a la que podemos encontrar en vitrina. Entonces, lo que nosotros hacemos por lo general son estos pequeños nodos de micrologística donde conectamos las tiendas que nos entregan con las fundaciones de esa localidad.
Okay.
Pero Corabastos, como es la gran despensa, como tiene frutas y verduras que nos alcanzan para todas las fundaciones, lo que hacemos es disminuir el tiempo de recogida. Rappi es el que está, se ha personado del punto de recolección de Corabastos, y de una llamamos a la fundación, por favor, que alguien esté disponible, que ya va el producto, que no espere ni un minuto, y hemos conseguido nevera gracias a Electrolux para dotar a las fundaciones de formas de almacenar grandes volúmenes de frutas y verduras. Entonces, todo es a punta de patrocinio, como puedes ver.
Pero hay mucha gente que se ha venido sumando poco a poco, y eso pasó, me imagino, por espacios como este, por estar haciendo un voz a voz, y del contar, cual nosotras seguramente haremos parte también a través de esta conversación. Contar para que la gente se siga sumando. Ya vamos a hablar del plato solidario, que es otra iniciativa también muy importante y que tiene que ver con lo mismo. Pero ahí donde ven a Carolina, primera dama de Bogotá, pues, obvio, esto consume cuántas horas del día. Esto es una vaina en la que hay que estar muy presente, pues, para que todo esto pase, para coordinar los puntos, etcétera. Pero aparte, decíamos al principio, Carolina es abogada, es una de las mujeres que más sabe de derecho constitucional de este país. Como decía, es una mujer muy estudiada. ¿Cómo está dividiendo hoy en día, Carolina, esa misión? ¿O lo de la abogada no?
No, me estoy enloqueciendo.
Porque yo tengo una duda
aquí entre
coloquial.
Que no sale aquí.
Claro, esta es una pregunta que no es coloquial, que es muy coloquial. Es a la primera dama. No le pagan. ¿O
no,
sí?
Nada, todo el mundo cree que sí. No, y entonces, me da risa cuando dicen la oficina de la primera dama. Yo digo, bueno, ¿y cuál es esa oficina para que me inviten? Pues mira lo que estamos haciendo ahorita. Estamos ahorita sí estoy un poco reventada, debo decirlo, porque ha recogido todo, como digamos, en el ejercicio manual de distribución. Pero ajá, no va a ser siempre así. Estamos trabajando con la OEA, gracias a un grant que nos ganamos de OEA CITEL, para desarrollar una plataforma tecnológica que permita hacer conexión en tiempo real de ofertas de donación y requerimientos de cada una de las fundaciones.
Genial.
Y ahí mismo no solamente vamos a tener esa conectividad como una especie de Uber de ajá, alimentos, sino que además le vamos a meter todos los componentes de la mesa técnica de salud, que no he mencionado, pero es que hay un poco gente ayudando. Entonces, la mesa técnica de salud, que incluye a la Fundación Santa Fe, a la Cardio Infantil, a Jave Salud, a ProCaps, esa gente alimenta unas cifras que ya esperamos que el otro año todo esto esté sistematizado y no recaiga tanto en una persona. Hoy, obviamente, sí facilito mucho. Por fortuna, hay muchos voluntarios que están súper entusiasmados. Esperemos que les dure la emoción y el entusiasmo para que les dure todavía más hasta que tengamos la plataforma andando y en ese momento podamos ir migrando y sistematizando más esos procesos para que ya
pero eso
no
lo que te ha facilitado a ti, exacto, es que tú tengas que estar presente. Exacto. Y que puedas seguir ejerciendo como abogado. Correcto. Lo estás haciendo.
Correcto, sí. Okay. Y la firma está moviéndose al 100% porque, como dices, pues claro, yo tengo que seguir trabajando, tengo que tener un ingreso.
Tiene que seguir produciendo para la casa.
Sí, señor, sí, las mujeres claro, facturan.
Exacto, por favor.
Madre, esposa, ejecutiva, o sea, todas las
mamá anteriores. De dos, ¿no?
Mamá de dos, sí. Juli de 11, Juanpi de 5. Ellos, por fortuna, se la gozan yendo conmigo a todo. Entonces, todavía no me odian. Todavía quieren estar con la mamá. Entonces, sí, sí, sí. Eso es bueno porque los puedo llevar a las actividades, a los eventos, etcétera.
Te apoyan, lo entienden.
Y me apoyan, sí. Y además, a mí me parece bueno que así como conmigo, mi mamá
claro,
lo hizo.
Los educas.
También ellos entienden. Entonces, por ejemplo, el viernes que teníamos un evento en una fundación, yo le dije, Juli, hoy yo no voy a entregar nada. Tú vas a entregar. Y ella empezó, mami, ¿pero qué hago? Yo le dije, no, con tu criterio.
Pero mira, ajá, y
claro,
Julia así como tú
eso.
Así, ajá.
Julio
o
Julia es cachaca. Ella es cachaca. Imita? Ella es cachaca, pero entonces ella a veces como que trata. Y entonces, por ejemplo, el papá la coge y le dice, ay, pero tú ¿para qué estás hablando así si tú no hablas así? A ver, ¿tú cómo dices juzgado? Y entonces ella como para querer, juzgado. Ah,
pero en tu casa sí se aplica la de la costeña.
El juzgado.
Y el cachaco.
Sí, pero los hijos son cachacos.
Ay,
sí,
divino.
No hay nada que hacer.
Oigan, estamos descubriendo mucho más de la historia de una mujer absolutamente maravillosa que llegó acá con muy buena energía. Es Carolina Deik. Es la primera dama de Bogotá y como siempre, pues vamos a hacer una pausa chiquitita. Volvemos en instantes las Mujeres W.
Carolina, ahora sí vamos al plato solidario. Yo quiero uh-huh, saber cómo nosotras las Mujeres W, quienes nos ven, quienes nos escuchan, podemos aportar a esta campaña. ¿Cómo está funcionando? Que entiendo que es con el tema de los restaurantes.
Sí, nosotros empezamos a digamos, como a dimensionar algo que podía funcionar, que no dependiera únicamente de las grandes industrias de alimentos y de los transportadores. Y dijimos, bueno, ¿cómo logramos entregar aquello que no nos están donando en especie? Uh-huh. Por ejemplo, aunque uno crea que no, es muy difícil conseguir donaciones de granos y arroz. Por propaganda de una vez, si alguien está viendo y quiere donar arroz y granos,
que uno cree que lo que más
por
donan.
Porque, claro, los no perecederos son más difíciles de conseguir en donación. Es mucho más uh-huh, sencillo rescatar producto que tiene una vida útil más corta. Entonces, eso nos ha llevado entonces a pensar cómo diversificar uh-huh, para poder tener la canasta nutricional que nos están sugiriendo todos los nutricionistas.
Okay,
entonces dijimos,
completa.
Bueno, si necesitamos una porción en dinero que, repetimos, llega únicamente a la cuenta única de la Cruz Roja de Misión Nutrición, pero si necesitábamos cómo complementar esa canasta de bienes que recibimos de frutas, verduras, lácteos, etcétera, para poderle meter estos granos y otros productos, a veces productos de aseo también necesitamos llevarlos. Entonces, iniciamos con una iniciativa que fue con la Carrera de la Mujer y la 42K y con Bimbo Global Race. Dijimos, bueno, las carreras pueden ser una forma de que los corredores con su inscripción donen a Misión Nutrición y eso salió súper bien. Ayer hicimos la entrega del cheque al Banco de Alimentos para sacar de ahí los mercados que vamos a entregar la otra semana. Y hubo una idea muy bonita, que además tuvo iniciativa de Juan Abel Gutiérrez, el esposo de la susodicha que está sentada
de
allá.
De la otra señora mujer W.
y dijo, oiga, hagamos un plato solidario. ¿Por qué no enganchamos acá a los comensales y no solamente a estas grandes empresas?
Claro, total.
Porque muchas veces las personas quieren hacer la donación y lo mismo que habíamos visto ya con los donantes grandes que estaban era buscando un canal. Entonces mucha gente ahorita en Navidad dice, oiga, yo quiero ayudar. Entonces muchas veces nos llevan regalos para llevarlos a las fundaciones o dicen, bueno, nosotros podemos ayudar a Misión Nutrición. ¿Cómo lo hacemos? Me parece además mucho más entretenido y creativo hacerlo yendo a los restaurantes del plato solidario, que además ayudamos así a movilizar el sector gastronómico y a recoger recursos.
Prácticamente, entonces yo, Rosario, que estoy en Bogotá, voy a un restaurante, tipo, a algún lugar donde veamos la lista de restaurantes, se me viene a la cabeza crepes. Entonces yo me voy a crepes y tengo que preguntar, ¿quiero el plato solidario o cómo es?
Crepes sí es parte del plato solidario, pero no diseñó un plato. Entonces dos categorías. En @platosolidario_, ahí aparece todo el listado de restaurantes que se sumaron a la iniciativa. Entonces, crepes, esta semana entra una donación muy grande de crepes que dijeron, mire, nosotros en lugar de diseñar un plato, preferimos hacer la donación directa a la cuenta única de Cruz Roja.
Perfecto. Fácil.
Adelante. Lo mismo con Arturo Calle. Perfecto. Adelante. Hay muchos restaurantes que dijeron, vamos a hacer el reto creativo de diseñar un plato específico para Misión Nutrición Bogotá, que va a ser nuestro plato solidario.
Okay.
Ahí está Rogelio Tacos, Tacos MX, Cantina y Punto, ¿qué más? Dondó, La Lucha,
Don Benítez, estoy viendo atrás.
Bueno, es que son muchos, Linas, también Frisbee. También
tenemos varios.
Bueno, hay muchísimos. Igual se meten ahí @platosolidario_ y ahí aparecen todos para no dejar a ninguno por fuera. El Sabio, Cafa, bueno, ahí me voy acordando. Y cada uno de esos restaurantes tiene un plato que está diseñado para que tenga un costo al público de 50,000 pesos. Pero el restaurante solo se queda con la mitad y hacen un esfuerzo en su costeo para poder mandar el remanente a Misión Nutrición Bogotá. Y nuevamente con eso compraremos más mercados a través del Banco de Alimentos.
Muy
así como la plata que entregamos ayer nos alcanza para 2,000 mercados que nos van a entregar el lunes y martes de la otra semana directamente en las fundaciones. Nuevamente, con esta plata del plato solidario, vamos a hacer entrega a final de mes.
Y es que el Banco de Alimentos de Bogotá hace un trabajo
impecable. Espectacular.
Entonces, @platosolidario_. Ahí los encuentran.
Ahí está el listado de todos los restaurantes para que lleven a sus colaboradores, amigos, familia, inclusive si dan bonos empresariales, pueden llevar a un restaurante y decir, mire, en vez de dar encheta este año, vamos a darle un bono a cada empleado para que vayan con su familia a los restaurantes del plato solidario. Y además le dicen así a sus empleados, mire, estamos donando, no solo comiendo delicioso.
Muy bien, Juan Abel. Bien, bien.
Muy bien pensado.
Ya vamos con la pregunta de Adri. Antes yo me quiero devolver un poquito en el tiempo para hablar de algo que esto ya es puro chismografía, porque entre mujeres nos encanta hablar de todo el tiempo al mismo tiempo.
Aquí entre nos.
Esto sí es la costeña del cachaco. ¿Dónde se conoció la costeña con el alcalde de Bogotá?
Bueno, Fernando, yo vi en Ñoña, obviamente, como ya me boletearon. Yo dirigía una revista en una de mis cosas voluntarias en La Javeriana. Y era una revista de política. Entonces nosotros teníamos siempre un personaje de portada, de hecho tenía contraportada, tenía dos personajes. Y lo que tratábamos de hacer era como dos secciones de dos, digamos, vertientes ideológicas diferentes. Y teníamos previsto un personaje que nos canceló a último momento cuando ya habíamos aplazado fecha de cierre. Entonces me quedé sin entrevistado. Y llamé al cofundador de Politizarte, que era el nombre de la revista, yo no sé si todavía exista, pero con él habíamos fundado la revista y le dije, venga, usted que está todo conectado por allá, consígame un político. Y me decía, pero de qué, no sé, de qué partido, yo, lo que sea.
Claro.
O sea, mi nivel de exigencia cero. Ya tengo, mi cierre pasó el jueves pasado, me canceló Uribe, era el presidente Uribe en ese momento que yo había detenido cierre por el presidente porque iba a tener al presidente en una revista estudiantil y yo dije, lo que él diga, y nos cancela. No, caí, me muero. Y entonces me consiguió a Carlos, que estaba recién elegido de concejal.
Ay, qué bonito.
Todavía no había ejercido ni su primer cargo público y me entrevistó. No, perdón, lo entrevisté y me invitó a salir.
Uy.
Ay, en la que vamos a llevar la otra. Y hoy ya se llevó la otra y tenemos dos
hijos. Desde el 2011.
Desde el 2011.
Nos casamos en 2011 y empezamos a salir a finales de 2007.
Bueno. Ahí está, ay, Adri.
Qué chévere. Sí. Carolina, ¿qué es lo más lindo que has recibido de toda esta experiencia? ¿Qué te han dado los niños, a toda esta gente que has ayudado? Siempre han dicho que entregar y quedar es lo que más feliz te hace, que te realiza, que te da esa sensación de satisfacción, de plenitud.
Y es cierto.
¿Te has sentido así? La experiencia te ha cambiado, te ha transformado, te ha permitido crecer. ¿Y qué te han dado esos niños?
Pues demasiado, o sea, información para mejorar, para optimizar, para, digamos, generar eficiencia, etcétera. Pero lo que uno siente cuando uno ve un cambio en todo, digamos, nosotros estamos haciendo antropometría, o sea, mediciones en talla y peso, etcétera, y cuando uno ve mejoría, que es una cosa que son cifras, que obviamente el abrazo también lo llena a uno, pero ver las cifras de cómo va mejorando la curva y que podemos ayudar a las mamás también con programas de formación a trabajadoras sexuales, que les estamos llevando oportunidades diferentes para las que quieran, no tengan que, pero las que quieran buscar otras oportunidades para darles una mejor atención a sus hijos y tener una vida también más tranquila, pues también esa satisfacción de ver el cambio es, mejor dicho, la verdad es que eso se paga solo. Qué entonces belleza. Me preguntan, ¿pero por qué haces eso si es gratis? Y, pues hay un salario, digamos, emocional. Diferente, emocional, sí, que es el que recibe una acá, y por eso trato también de llevar a los donantes a que ellos vean los programas y que vean el impacto y que entreguen directamente. Entonces, por ejemplo, me dicen, no, pero también yo te giro y tú. Yo, no, a mí no me gira nadie. Usted va y entrega.
El universo siempre le devuelve a uno las cosas, lo que uno da es lo que te das a ti misma.
Pues yo creo que uno recibe, mismo lo recibe,
pero no necesariamente siempre es material y plata, no, o sea,
lo yo creo que uno lo recibe en un montón de otras cosas. En otras cosas. Sí. Igual yo no es como que piense si algún día, no, yo creo que ya lo estamos recibiendo todos los que estamos en esto, todos los voluntarios, salimos de acá, de cada una de estas jornadas como digamos rejuvenecidos.
Claro.
Digo yo.
Mira que la gente está comentando.
Me veo más vieja, pero estamos rejuvenecidos.
a ver, la gente está comentando, Carolina, y dice, por ejemplo, si yo quiero donar tiempo, si yo quiero ser voluntario en lo uno, en lo otro, ¿se puede?
Sí, claro.
¿Cómo?
Se pueden meter o a la página de Misión Nutrición Bogotá, que es en la Cámara de en la Cruz Roja, perdón, o me escriben a mí por Instagram también. Por ejemplo, este jueves vamos a hacer una sesión de voluntariado, pero no tiene que ver con Misión Nutrición, sino una siembra. Uh-huh. Que estamos ayudando con un tema de restauración de los cerros, entonces también hacemos trabajo voluntario de restauración, hacemos trabajo, por ejemplo, esa foto que aparece ahí fue uno que hicimos, ese lo hicimos en Ciudad Bolívar. Uh-huh. Entonces conseguimos los donantes también, y se me había olvidado eso, ahorita quedó la foto, conseguimos donantes de pintura, materiales, guantes, brochas, etcétera, y nos vamos a una jornada de voluntariado para trabajar con comunidad en apropiación de espacios. Entonces tratamos, es como un por ejemplo, un parque que esté siendo utilizado para consumo o expendio, o que sea un barrio inseguro, tratamos como de llegar con esta cantidad de donantes y trabajar todos en la zona. Entonces, si me escriben, los metemos en todos los programas de voluntariado, que lo que hay es para hacer.
Ahí siguen preguntando, @platosolidario_, ahí es donde tienen toda la información. Ya nos vamos, pero antes, ¿es fácil realmente hablarle al oído a Carlos Fernando? Entendiendo que cada uno tiene una postura, una posición, algo por defender. ¿Cómo lo ves?
Pues ¿sí, yo no? Trato como porque no meterme tanto,
independientemente de ser la esposa,
en temas muy álgidos, trato como de no meterme, realmente. Porque pues él está muy bien rodeado, él tiene sus equipos y tiene mucha más información de la que yo tengo. Entonces, en este momento yo lo que trato de hacer es, cuando, por ejemplo, él me trae como, no, mira, pasó esto, ¿qué opinas? Bueno, si me pregunta qué opinas, yo opino.
Sí, ok.
Si no me pregunta, yo primero no opino.
Muy inteligente.
Porque, sí, pues primero, porque yo estoy súper llevada, debo decirlo. Y segundo, porque por más que yo tenga información de redes, de medios, etcétera, yo nunca voy a tener la información que sus asesores, que sus secretarios tienen. Entonces, de pronto yo por ir a opinar y él de pronto por querer complacerme, baila en barra. Entonces,
y después te echa la
y después,
culpa.
Y después, disculpa,
tú me diste.
Mucha cosa que hacer.
Mira, ahí cabería Upach.
Sí, Upach.
No, mija, Upach.
Ya yo pasé por ahí, ¿no?
Oigan, ojalá hayan disfrutado esta conversación tanto como nosotras. Ahí van a tener algunos extractos en W Radio Colombia, en nuestras redes sociales, también las redes sociales del Canal 1, para que recuerden a Carolina Dake, quien es la primera dama de Bogotá y que hoy nos vino a contar dos iniciativas. Una que se llama
Misión Nutrición
y la otra que se llama Plato Solidario. Y con eso nos quedamos, Carolina. Gracias por estar con nosotras.
Bueno, mil gracias. Vayan a comer a los restaurantes del plato y piden el plato solidario.
Nosotros sí.
Piden el solidario.
Y ustedes también tienen esa misión. Un besito. Nos encontramos mañana. ¡Mua!